Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Humberto González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Buenos días, son las 9:03, inicia Señal Informativa Ocotlán. Y le platico que 6 meses después de haber adquirido por parte de las autoridades 20 contenedores de basura extras que serían ubicados en distintos puntos estratégicos de la ciudad, ahora estos siguen empaquetados y es porque no se ha regularizado el servicio al 100% y por lo tanto no hay camiones suficientes para darle atención a estos 20 que se sumarían a los 42 que ya se encuentran instalados. Admiten las autoridades municipales que existe un problema para el cumplimiento al 100% de la recolección de basura y su mantenimiento en el vertedero municipal, por lo que faltan pues también el recurso para poder realizar este tipo de proyectos. Por lo tanto, ya planean crear una concesión de la basura aquí en el municipio y que actualmente se encuentra pues ya un 60% de realización de esta iniciativa.
¿Qué ganaríamos al concesionar el que los trabajadores tuvieran mejores prestaciones, uniformes, pudiéramos tener mejores unidades para la recolección de la basura, exigirle más el cumplimiento de las normas?
Le platico que se están realizando foros de trabajo por medio de la Comisión de Recursos Hidráulicos y de Pesca del Congreso del Estado para buscar combatir la problemática de las enfermedades renales que afecta a los pueblos de la Ribera de Chapala, que se encuentran principalmente en el municipio de Poncitlán. Esto lo aclaró la diputada local María del Refugio Ruiz Moreno.
Se dividió esto en mesas y lo más importante es de que trataremos sobre todo de llegar como diputada de este distrito a que nuestra gente se sienta cobijada.
Le platico también que el 10 de noviembre Susana Velasco Cruz, quien es primera dama de Jamay, presentó su segundo informe de actividades en frente del sistema DIF de este municipio y destacó los servicios de asistencia que han brindado, así como los apoyo a los sectores vulnerables y los eventos que realizan durante el año para apoyar a las familias jamaitecas.
En este segundo informe de actividades destaca el impulso para el desarrollo integral, el respeto de los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Le platico también que en Atotonilco el Alto se acordó que se van a buscar acceder a un presupuesto estatal de 300,000 pesos para rehabilitar y conservar la parroquia de San Miguel Arcángel y sería por parte de la Secretaría de Cultura del Estado. Esto lo informó pues las autoridades municipales en sesión de cabildo.
Debido a la relevancia que tiene este proyecto de restauración para el municipio como para el Estado, se nos ha invitado a participar en un segundo programa de participación.
Muy buenos días, estimado radioescucha. Agradecemos su confianza y su preferencia. El día de hoy también su paciencia. Unos problemas, pues, hicieron que este programa iniciara uno o dos minutos después a lo que usualmente termina por iniciar. Y bueno, le agradecemos también, pues, más que nada, que siempre nos tenga la confianza de quedarse con nosotros en esta frecuencia, en el 107.9 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Ocotlán. Y bueno, quiero aprovechar también el espacio, pues, para agradecerle, y no solamente a usted, sino también desearle lo mejor en este lunes, que ya falta poco para lo que vendría siendo la quincena, y deje usted más allá de este pensamiento de trabajador, sino también que ya estamos casi en el ombligo del mes. En fin, aprovecho también el espacio para agradecer al equipo de personas quienes sin ellos, pues, este programa no pudiera llegar hacia usted. Y hablo de nuestros reporteros Juan Carlos Salcido y María Ramírez Blanco, quienes están al pendiente de los reportes que usted nos haga llegar. Le recuerdo que en este micrófono le saluda Humberto González, a quien también lo invita a que siga nuestras redes sociales y nuestras líneas telefónicas para que nos haga llegar sus comentarios, críticas y análisis. Les recuerdo nuestro Twitter, @SIOcotlán, y nuestra página oficial en Facebook, Señal Informativa Ocotlán. Las redes sociales de nuestra estación de radio son en Twitter, @RadioUDG107, y en Facebook, Radio UDG Ocotlán. Los tradicionales teléfonos en cabina, no lo olviden, 925-6019, se lo repito, 925-6019 para Ocotlán y Jamay, y el 01800-633-8100. Les recuerdo que la alada sin costo, y que aparte le sale gratuita no solo aquí en Ocotlán y la región, sino en todo el país, es el 01800-633-8100. Con esto vamos a entrar de lleno, ahora sí, a la información local.
Señal local.
Bueno, usted bien sabe cómo le hemos dado el seguimiento al vertedero de Ocotlán, todos los temas que han surgido a partir de él, desde, pues, los derrames de líquido lixiviados, la falta de normativa, el pésimo manejo que ha habido de las autoridades actuales y anteriores a su mantenimiento. Y hoy le traemos otra nota referente a este tema, y es que, pues, el regidor de Aseo Público, Jesús Agustín Hernández, nos confirmó que ya se trabaja en una iniciativa que se encuentra el 60%, todavía falta que se discuta en pleno, de concesionar el servicio de la basura. Así como lo acaba de escuchar, se va a buscar nuevamente concesionar el servicio de la basura en la recolección y el tratado de la misma. Los candidatos, una empresa de la Ciudad de México y otra de Guadalajara. Vamos a escuchar a mi compañera María Ramírez, que tiene más información al respecto.
Seis meses después de haber adquirido por parte de las autoridades de Ocotlán los 20 contenedores de basura extras que serían ubicados en distintos puntos estratégicos para apoyar a los 42 ya instalados, estos se encuentran todavía guardados y empaquetados. La razón es porque el servicio de recolección de basura no ha podido ser 100% efectivo con los recipientes actuales y primero se debe adquirir un nuevo camión recolector, informó el regidor de Aseo Público, Jesús Agustín Hernández.
¿Qué ganaríamos al concesionar el que los trabajadores tuvieran mejores prestaciones, uniformes, pudiéramos tener mejores unidades para la recolección de la basura, exigirle más el cumplimiento de las normas, el manejo adecuado del vertedero municipal, que pudiera ser ya ahora un relleno sanitario? Están estudiando si ellos nos pudieran ofrecer el espacio para un relleno sanitario, y al tener ellos el manejo de la basura, tendrían una separación adecuada, sustraerían el producto reciclable y de ahí obtendrían ingresos, cosa que no estamos haciendo nosotros al total como ayuntamiento.
Además, el edil indicó que se debe arreglar los 5 camiones recolectores que se encuentran descompuestos para poder alcanzar a cubrir la recolección de basura de los 42 contenedores y poder agregar los 20 restantes. Afirmó que el presupuesto para ello ya está autorizado, solo es cuestión de mandarlos a arreglar, puntualizó Agustín Hernández.
A la empresa no sé cuánto tiempo le vaya a llevar eso, decidir si hay. La empresa que está decidiendo no va a ser la que se va a quedar. Me está apoyando para ver si es factible o es rentable a este volumen de basura hacer la concesión. Opiniones sin costo, ¿no? Algunas opiniones. Normalmente ellos dicen que para que esto sea rentable tiene que andar alrededor de las 300 toneladas de basura. Y nosotros manejamos 120.
Por otra parte, la autorización del Cabildo para la adquisición de una góndola, así como de un camión Break Lander Kodiak 1999, que ayudaría a facilitar el traslado de la basura al vertedero del municipio, quedó desechada por la Comisión de Adquisición porque no autorizó la compra y la idea fue descartada. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
Señal Tiempo.
Y bueno, es momento de conocer el estado del clima del día de hoy y para eso vamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Gustavo Salgado. Buenos días, Gustavo, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Humberto. Buenos días, amable auditorio. A nivel nacional, vientos máximos en la altura ingresan aire húmedo del Pacífico, con nublados y algunas lluvias en Baja California y Sonora. Un área de baja presión en el Caribe causa advección de aire húmedo con nubosidad y lluvias en la península de Yucatán. En el resto del país, sistema de alta presión origina tiempo estable. En Ocotlán, durante la mañana estará despejado, soleado y viento débil del este. Al mediodía, sol y nubes aisladas. En la tarde-noche, despejado con nubes dispersas, viento moderado del este arrachado. El tiempo será algo caluroso en el día, de fresco a frío en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 11 a 12 grados Celsius, se espera una máxima de 28 a 29 grados Celsius. La salida del sol a las 6 horas con 58 minutos y la puesta del sol a las 18 horas con 10 minutos. Esto por el pronóstico, Humberto.
Muchísimas gracias, Gustavo. Que tengas un buen día.
Hasta luego, igualmente.
Acaba de escuchar al meteorólogo Gustavo Salgado, quien señala que vamos a tener pues un día de temperaturas estables. Ya está enfriando el clima, ya cada vez es más fresco. Sin embargo, aprovechemos que los frentes fríos todavía no llegan de lleno, no nos golpean totalmente y por lo tanto todavía tenemos temperaturas estables de 12 a 29 grados. Les recuerdo que cuando entra aquí en el Pacífico un frente frío, baja un poco más la temperatura, como la semana pasada, si usted recuerda, entre el miércoles y el viernes llegó otro frente frío y estábamos amaneciendo temperaturas hasta de 7 grados. Ahorita está estable de 12 en la mínima, 29 en la máxima, así que tome sus prevenciones, use suéter y también tenga bebidas calientes, que ya el invierno se acerca. En fin, con esto vamos a un corte, pero recuerde que se puede comunicar con nosotros al 925-6019 y al 01800-633-8100. Hace unos minutos, una vecina de Canal Ballesteros se quejó de que siguen fallando las luminarias en la colonia Marcos Castellanos y que alumbrado público sigue diciendo que tiene muchas actividades y por eso no ha podido arreglarlas. Les recuerdo que ya hemos hecho reportes ciudadanos de esta colonia sobre este tema y parece que no hay respuesta todavía por parte de las autoridades. En fin, vamos a un corte, regresamos en un momento más.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya regresamos aquí en Señal Informativa Ocotlán. Les recuerdo las maneras de hacer contacto con nosotros vía telefónica. También redes sociales, nuestras redes en Facebook, Señal Informativa Ocotlán, y nuestro Twitter, @SIOcotlán. Les recuerdo también que en los teléfonos son el 925-6019 para Ocotlán y Jamay y el 01800-633-8100. Se lo repito, la alada sin costo, 01800-633-8100. Y bueno, continuamos con más información, y es que le quiero platicar de que pues siguen los problemas en la región y sobre todo en el caso de Poncitlán. Si usted recuerda, este municipio pues tiene un grave problema de salud, tal vez el más grave de toda la región, y se trata de lo que vendría siendo los enfermos renales. Y por lo tanto, la diputada del Distrito 15, María del Refugio Ruiz Moreno, asegura que su fracción y principalmente pues los diputados de este distrito, tanto del 15 y del 17, están trabajando en conjunto, haciendo mesas de trabajo en lo que vendría siendo esta última área para mejorar las condiciones de vida de estos pobladores. Esto lo afirmó en su visita que hizo al municipio de Jamay el día viernes. Vamos a escuchar a la diputada local y también principalmente a mi compañero Juan Carlos Salcido, quien es quien trae este reporte.
Con el objetivo de implementar medidas más específicas para combatir la problemática de enfermedades renales que afecta a los pueblos de la Ribera de Chapala en el municipio de Poncitlán, es que la legisladora de la Comisión de Recursos Hidráulicos y Pesca del Congreso de Jalisco, Victoria Anaí Holguín Rojas, convocó una mesa de trabajo a la que asistieron diputados del Congreso, delegados de secretarías federales y el presidente de Poncitlán, Juan Carlos Montes Johnston. La diputada por el Distrito 15, María del Refugio Ruiz Moreno, fue una de las asistentes y habló sobre los acuerdos a los que llegaron.
Se dividió esto en mesas, y lo más importante es de que trataremos sobre todo de llegar como diputada de este distrito a que nuestra gente se sienta cobijada y que ellos, estas comunidades, sientan que es una preocupación y ocupación del gobierno del estado. Como diputada del distrito, pues lógicamente me tocará coordinar realmente las mesas de trabajo para poder llegar a buen puerto.
Durante la reunión también hicieron acto de presencia los investigadores de la Universidad de Guadalajara, que coordinan la investigación que se realiza en el área, que busca encontrar la causa de la existencia de los enfermos renales. Ruiz Moreno también habló sobre lo que expusieron los académicos y lo que harán a partir de esta información.
Aquí nos habla de la desnutrición, es por eso la apuesta en donde tenemos que buscar desde sustentar en el trabajo, poder apoyar, o sea, no nada más el decir te va a llegar este recurso, una dádiva, de nada sirve eso. Yo creo que lo importante no es que te den el pez, sino que te enseñen a pescar para que ellos puedan salir adelante y que nuestra niñez salga adelante y pueda fortalecerse a futuro.
Por último, Ruiz Moreno destacó que este tipo de mesas de trabajo en conjunto son importantes para poder resolver la problemática, ya que involucra varias instancias y temáticas como salud, educación, nutrición, desarrollo social y empleos. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Y bueno, acaba de escuchar a mi compañero Juan Carlos Salcido, quien habló con la diputada María del Refugio Ruiz Moreno sobre esta problemática, una cuestión de salud bastante grave y también que se ha cuestionado a distintos niveles. Y esperemos que realmente esto que habla María del Refugio Ruiz Moreno sea una verdadera intención de ayudar y no solamente pues oportunismo político, como se les ha cuestionado a otros funcionarios. No hablo del caso específico de ella, pero sí de otros funcionarios que sí se han aprovechado. Caso de Miguel Castro Reynoso, que ha venido en distintas ocasiones, y sin embargo, pues los mismos pobladores señalan que solamente ha sido para salir en la foto, tener una cuestión mediática, y no realmente atender o atacar esta problemática, sino dando mejoralitos, dando despensas, agua, y no realmente mejores condiciones de vida para estas personas. Y le quiero continuar platicando, hablando de condiciones, de que se está trabajando en el municipio con qué hacer con la basura y principalmente con las concesiones. Vamos a escuchar ahora sí a mi compañera María Ramírez Blanco, porque pues en un principio presentamos este informativo con una nota referente a qué le ha pasado a los contenedores de basura que fueron solicitados a principios de año y que siguen todavía pues en el limbo, siguen guardados. Y ahora sí le presento pues qué va a pasar con lo que son pues la concesión de este tipo de servicios. Vamos a escucharla en este momento.
Seis meses después de haber adquirido por parte de las autoridades de Ocotlán los 20 contenedores de basura extras que serían ubicados en distintos puntos estratégicos para apoyar a los 42 ya instalados, estos se encuentran todavía guardados y empaquetados. La razón es porque el servicio de recolección de basura no ha podido ser 100% efectivo con los recipientes actuales y primero se debe adquirir un nuevo camión recolector, informó el regidor de SEO Público, Jesús Agustín Hernández.
Por la falta de la comisión de adquisiciones, requerimos otro camión recolector. Ya se mandó a condicionar otro camión para hacer la limpia. A ver, con lo que tenemos los 62 no alcanza, los 42 lo recoge perfectamente bien. Darle 20 más quedaríamos mal. Si así los domingos amanecen saturadísimo, entonces ya requerimos de otro camión de recolector.
Además, el edil indicó que se debe arreglar los 5 camiones recolectores que se encuentran descompuestos para poder alcanzar a cubrir la recolección de basura de los 42 contenedores y poder agregar los 20 restantes. Afirmó que el presupuesto para ello ya está autorizado, solo es cuestión de mandarlos a arreglar, puntualizó Agustín Hernández.
Entonces, creo que se acaba de instalar. La lentitud era para la adquisición de las refacciones, creo que ya se instaló, ya no tardamos en empezar a comprar lo que necesitamos y ponerlos a funcionar. En ese tema, pues mira, aunque no haya dinero, tenemos un presupuesto que se tiene que respetar. Yo no sé cómo le va a hacer el tesorero, pero yo necesito el recurso para reparar los camiones.
Por otra parte, la autorización del cabildo para la adquisición de una góndola, así como de un camión Breck Lander Kodiak 1999, que ayudaría a facilitar el traslado de la basura al vertedero del municipio, quedó desechada por la comisión de adquisición porque no autorizó la compra y la idea fue descartada. En Ocotlán, señal informativa, María Ramírez Blanco.
Y bueno, continuamos con más aquí en Señal Informativa Ocotlán. Le comento que el día de hoy tenemos una entrevista especial con el profesor y también integrante actualmente de Desarrollo Económico del municipio, el profesor Luis Arturo Macías, que nos viene a platicar de lo que es este segundo o tercer, ahorita nos corrige bien, Congreso de Emprendedores. ¿Cómo está, profe? Platíquenos.
Muy buenos días. Y muchas gracias por la invitación que nos haces. Uh-huh. En este caso se trata del tercer congreso de emprendimiento que se realiza aquí en Ocotlán.
Claro. Y bueno, ¿cuál es la diferencia con las otras dos? Sí, tienes razón, es el tercero.
Es el tercero,
haciendo ya las cuentas. Uh-huh. Platíquenos cuál es la diferencia de los otros dos anteriores, que bueno, del primero al segundo sí hubo bastante cambio, ahora es un enfoque distinto, ¿verdad?
Sí, es un enfoque distinto. Un congreso de emprendimiento debe estar dirigido a todos aquellos que tienen pues la cabeza joven. Se pueden identificar como la gente joven, pero no necesariamente. Son aquellos que todavía tienen ideas de emprender negocios, que toda la vida han querido emprender negocios y nunca se han animado. Entonces se trata de fomentar el espíritu emprendedor, el espíritu creativo, innovador. Por lo general, esta gente se ubica en las universidades. Entonces, tú que me dices o me preguntas de qué es lo que hay de nuevo con respecto de los otros dos, es que aquí están participando los principales, o casi casi todos, los centros educativos de nivel medio superior y nivel superior.
Ok, este gran cambio, pues más allá de lo que vendría siendo la manera habitual al público en general, entonces va principalmente a los estudiantes.
Sí, así es. Pero acuérdate, vuelvo a insistir, no solamente los estudiantes, pueden ser una persona de tercera edad, que todavía tiene el propósito de emprender un negocio, está abierto. Fabuloso, vaya. La verdad es que las nuevas tecnologías, que de las cuales cada vez más somos más conocedores, nos animan a ensayar nuevas metodologías para emprender, ¿verdad? Eso yo creo que eso está en nuestras manos, cosa que en el pasado eso no existía. Entonces hay que aprovecharlas, hay que saber aprovechar todos nuestros recursos. A una persona, digamos, de tercera edad que quiere emprender un negocio, no me digas que no tiene nuevos recursos, tiene toda la experiencia de toda una vida, ¿verdad? Uh-huh. Entonces hay que aprovecharla.
A esto que comenta, quería preguntarle, me imagino que también hay apoyo por parte del INADEM, tienen alguna especie de alianzas con cámaras aquí de comercio del municipio, de la región, y todo esto para embonar a los proyectos, ¿verdad?
Están invitados, FOJAL va a estar dando información, Nacional Financiera no me ha confirmado, pero espero que lo haga el día de hoy o mañana más tardar, para dar información ahí en Plaza San Felipe.
Para participar, nada más hay que ir a estos centros, que si nos puede informar también cuáles son estos planteles, o tenemos que inscribirnos, darnos de alta en alguna página de internet, redes sociales.
No, mira, solamente es ir, asistir a las conferencias. Déjame decirte cómo es esto. Todo está programado para iniciar en el Instituto Tecnológico de Ocotlán, siendo las 8:15 de la mañana del día jueves 16, este próximo jueves, se empieza a dar el registro de todos aquellos asistentes a este congreso. A las 9 de la mañana es la inauguración del evento, y a las 9:30 da inicio la primer conferencia.
Ok. A las 9:30 en el Tecnológico de Ocotlán.
En el Instituto Tecnológico de Ocotlán. Está programado para que a eso de las 1:40 terminen las actividades en el Instituto Tecnológico de Ocotlán, y entonces todos los participantes nos trasladamos a la Plaza San Felipe, a la Universidad Interamericana para el Desarrollo, en donde va a haber stands, en donde la gente creativa va a mostrar sus proyectos, y a las 3:35 de la tarde empiezan otras tres conferencias. Bueno, una de ellas no es conferencia. A las 5 de la tarde vamos a tener un panel de historias de emprendimiento por jóvenes ocotlenses, todos 7 menos 1. Esta persona que no es de aquí de Ocotlán viene de Guadalajara, a darnos el testimonio de cómo una persona discapacitada tiene ya su empresa. Uh-huh. Sí. Y todo está programado para a las 7:50 de la mañana, perdón, las 19, uh-huh. O sea, prácticamente siete de la tarde. Con 50 minutos, casi las 8 de la noche, se clausure y se entregan reconocimientos a las instituciones participantes.
Le iba a preguntar, referente a este mismo tema, ha ido evolucionando este congreso de distintas maneras, pero ¿se espera que haya el siguiente año también otro, o sería el último de que le tocaría este proyecto de la actual administración al respecto?
Mira, este congresos de emprendimiento iniciaron en el 2015, y bueno, le tocó en suerte iniciar a la administración de el presidente municipal, maestro Paulo Gabriel Hernández, que nos animó a hacer esto en favor de la creación de empleos y de la multiplicación de los negocios, pero yo considero que esto es un proyecto de la ciudad de Ocotlán. Es más, podríamos pensar que es un proyecto de la región de Ocotlán para el fomento de la creatividad, de nuevos negocios y de empleos. Entonces, para el próximo año vamos a tener otro congreso de emprendimiento. Y yo confío en que esto sea apadrinado por la ciudad de Ocotlán, por el municipio de Ocotlán, por la región de la Ciénega, y esto continúe. Y mi deseo, mi mejor deseo es que esto sea también un proyecto de las instituciones educativas y que más y más gente se sume a este proyecto, porque es por el bien de Ocotlán.
No, y creo que por eso también es la parte de invitar a las instituciones educativas como el Tecnológico, la Universidad, la UNID, y entre otras instituciones educativas, pues para ir sumando, ¿no? Y que exista un arraigo también. Bueno, una última duda que tengo, los ponentes que decía, ¿vienen personas, imagino, solamente de Guadalajara y de la región, o también de otros estados a nivel internacional?
Mira, vienen gente de aquí, de la región, uh-huh. de la región, pero en lo particular hay dos ponentes que vienen, uno de la Ciudad de México. Su ponencia va a ser emprendimiento y emprendimiento en la era digital. Esta persona es una persona que se dedica al fomento de la cultura empresarial, cultura financiera en la Ciudad de México. Y el otro sí es de aquí de Ocotlán, fíjate. Fue hace mucho tiempo profesor de aquí, de Cusiénega, y profesor de Tecnológico de Ocotlán. Pero hace mucho tiempo se fue, estuvo en la Ciudad de México mucho tiempo y actualmente está en Querétaro, en el Instituto Tecnológico de Querétaro.
De Querétaro. Uh-huh. Vale, perfecto. Bueno, agradecemos mucho su visita. Profesor, ¿algo más que quiera agregar para las personas que estén interesadas, nuestros radioescuchas, que quieran participar?
Están invitados todos. Esto, me preguntan, ¿qué costo tiene? Esto no tiene costo, esto es, tenemos que hacerlo por el bien de nuestros ciudadanos, de nuestra juventud, de toda aquella gente que todavía tiene sueños, ¿verdad?
Okay, perfecto, con una manera, pues, bonita de cerrar, que todavía tengamos sueños de emprender un negocio propio. En fin, le agradezco su visita, ¿y algo más que quiera comentarnos?
Sí, una cosa que es muy importante, cuando uno emprende un negocio, y uno toma la iniciativa de su propia vida, es como si uno tomara nuestra vida, la vida de ellos, en nuestras propias manos. Y no dejara que otros nos manejen la existencia. Yo los invito a todos a que nos sumemos a este gran proyecto, que es un proyecto que tiene su manifestación ahora, esta semana, jueves 16 de noviembre, pero que es un proyecto que ojalá y que se extienda para muchos, muchos años de manera indefinida.
Ok, perfecto. Y bueno, con esto vamos a un corte, pero no se separen un momento más. Regresamos con más información aquí en Señal Informativa Ocotlán.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya regresamos aquí en Señal Informativa Ocotlán. Les recuerdo que tenemos redes sociales también con las que se puede comunicar con nosotros, pero más allá de eso, también le presento nuestra página de internet. Se la recuerdo como una opción si usted tiene que hacer algún mandado o ir a recoger, no sé, al sobrino, al niño o otro pendiente. Le recuerdo también que nuestro podcast se sube de manera diaria a la página de Radio Universidad y en el micrositio de Ocotlán lo puede encontrar. No olvide www.radio.udg.mx. Y en el apartado de Ocotlán puede escuchar el podcast de este informativo en un par de horas en la nube. Ahí lo puede compartir también y hacernos llegar sus comentarios en redes sociales. No olvide Señal Informativa Ocotlán en Facebook y en Twitter, @SIOcotlán. Y le quiero platicar también de que, pues, en sesión de cabildo extraordinaria de Totonilco el Alto se acordó acceder a un fondo de 300,000 pesos para rehabilitar y conservar la parroquia de San Miguel. Esto lo indicaron en el municipio de Atotonilco. Vamos a escuchar a mi compañero Juan Carlos Salcido, que tiene la nota completa.
Durante la sesión extraordinaria del Cabildo de Atotonilco el Alto, se acordó que se buscaría acceder a un fondo estatal de 300,000 pesos para rehabilitar y conservar la parroquia de San Miguel Arcángel. Fue la Secretaría de Cultura Estatal la que invitó al municipio a que buscara este fondo debido a los buenos resultados que se obtuvieron cuando el municipio formó parte del programa de apoyo a comunidades para restauración de monumentos y bienes artísticos de propiedad federal. El presidente municipal, Miguel Ortega Guzmán, dio más detalles sobre el asunto.
Debido a la relevancia que tiene este proyecto de restauración para el municipio como para el Estado, se nos ha invitado a participar en un segundo programa de participación de la mano con la Secretaría de Cultura del Estado y del patronato encargado de restauración. En esta ocasión la bolsa sería de 300,000 pesos por parte del gobierno del Estado y nos están pidiendo que nosotros podamos apoyar con 50,000 pesos. Y 100,000 pesos por parte del patronato de restauración de la parroquia de San Miguel Arcángel a través de la Asociación Civil ASCLA.
Durante la misma sesión se aprobó en paquete de obras que se harán con un fondo proveniente del ramo 33. El mismo Ortega Guzmán explicó la razón de ser dicho recurso hasta ahora.
Que habíamos decidido reservar para invertirlo hasta pasar el temporal de lluvias. Esto con el único fin de que la obra pública que se realice con estos recursos sea de mayor calidad y sin contratiempos que pudieran incrementar sus costos. Sin embargo, como ustedes también lo saben, este recurso debe ser ejercido, aplicado y justificado dentro del presente ejercicio fiscal.
El fondo será de 6 millones de pesos y será para la colocación de línea de agua potable y drenaje en la calle Morelos, Allende y Guerrero de la comunidad de San Joaquín, la continuación de línea de drenaje en Las Margaritas, drenaje en la calle 16 de septiembre en el Maguey, ampliación de la línea de distribución de agua potable en el callejón Padilla y calle 16 de septiembre. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Y bueno, también le comento que el 10 de noviembre se celebró el segundo informe de actividades de la primera dama de Jamay. Este informe, pues, prácticamente señaló los trabajos realizados en el año.
El viernes 10 de noviembre, Susana Velasco Cruz presentó su segundo informe de actividades al frente del sistema DIF de Jamay, en el que destacó los servicios asistenciales que brindan, el apoyo a los sectores vulnerables y los eventos que realizaron durante el año para llevar apoyo a las familias jamaitecas. Velasco Cruz dio un mensaje antes de la presentación donde habló sobre los objetivos que tiene al estar al frente de DIF.
En todo momento el objetivo ha sido lograr que cada vez más jamaitecos tengan acceso a los diferentes programas que en el sistema DIF brinda. En este segundo informe de actividades destaca el impulso para el desarrollo integral, el respeto de los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como el apoyo a las jefas de hogar para que realicen sus labores de mejor manera e integrarlos a programas de desarrollo personal y apoyo económico.
El primer tema del informe trató sobre los servicios asistenciales, donde destacó las pláticas para 182 padres de familia, tanto en la cabecera como en las rancherías, donde se les habló sobre valores, así como la relación y el cuidado con sus hijos. Del mismo modo, se dio por primera vez en Jamay un taller para padres adoptivos, en el que se habló sobre el manejo de este tipo de situaciones, cuidados y seguridad personal de los menores. En total asistieron 3 matrimonios que adoptaron a 4 menores en riesgo. Otra cuestión que resaltó la primera dama jamaiteca fue el apoyo que se le ha brindado a las personas de la tercera edad.
También ha sido significativo el apoyo a nuestros adultos mayores, quienes con gran dedicación y entusiasmo participan de las diferentes actividades, resaltando la importancia que ellos tienen en nuestra sociedad y nuestras familias, los cuales representan el ejemplo a seguir y el modelo de los valores universales del ser humano,
En cuanto al apoyo a sectores vulnerables, se ha dado prioridad a la mejor nutrición, ya que se invirtieron 558 mil pesos para dar desayuno a 846 niños del municipio. También se han brindado 6.696 despensas del programa Ayuda Alimentaria Directa, en el que se entregaron alimentos no perecederos que tienen un valor de 145 pesos. Finalmente, en el informe se destacó el primer año de operación de la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar, donde se le da asesoría psicológica y jurídica a las familias que son víctimas de maltrato en sus hogares. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Y bueno, con esto nos despedimos, pero no olvide escuchar a Josefina Real y a José Ángel Gutiérrez a la 1 de la tarde, el resumen del día con Carlos Martínez Macías a las 8 de la noche y nuestra primera emisión a las 7 de la mañana. Recuerde que yo lo espero aquí a las 9 con toda la información de Ocotlán y sus alrededores. Se despide usted, Humberto González.
Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.